Quisiéramos compartir con ustedes el retiro que da nuestro fundador, el padre Eusebio Menar, a las hermanas de clausura del convento de Santa Rosa en la ciudad de Lima.
El tema que desarrolla el padre Eusebio Menar en esta ocasión es la fidelidad de la Santísima Virgen María. Escuchemos las palabras de nuestro fundador.
Hemos hablado esta mañana de este amor gratuito que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Y yo diría que este amor que se llama, cuando se trata de Dios, agape. Ustedes van a recordar esto, ¿eh? Porque el amor humano tiene algunos motivos de amar. El amor divino tiene ninguno. Es muy sencillo la diferencia. Dios ama porque Dios es amor. Ahora, este agape amor de Dios es creativo. Tenemos valor porque Dios nos quiere. El origen de nuestro valor tiene su fuente en el amor de Dios. Y cuando Dios nos dice, yo te quiero, esto significa, yo quiero que tú vives eternamente. Amar realmente a una persona a la manera de Dios es decirle la misma cosa, yo te quiero, yo deseo que tú vives eternamente. Porque el amor es todo. Dios es todo y Dios es amor. Y no hay otra definición de Dios. Este amor es creativo. Y cuando Dios nos ama, confiere valor al objeto de su amor. Y si no tenemos valor, el amor es tan creativo que nos da valor. Y repetimos que Dios nos quiere no porque valemos tanto, valemos porque Dios nos quiere. Esto es la diferencia, ¿no? Es muy importante. Ocasionalmente en la Sagrada Escritura no es necesario de leer mucho. No es necesario de conocer como los especialistas en Sagrada Escritura todo, no. Se puede que algunos textos, un texto, puede orientar definitivamente o reorientar definitivamente una vida. El amor de Dios, este agape, no constata los valores, los produce. Toda la diferencia. Confiere valor amando. El amor de Dios es creador. Y está creando a cada instante valor, dando valor a cada uno de nosotros. Otro aspecto que es importante, cada uno de nosotros, usted como yo, no queremos ser amados en general. El amor es algo muy particular, es algo muy, muy especial, muy individual. Porque supongo que un esposo o una esposa que tiene dos amantes, esto no va, ¿sí? No va, es único. Un amor, un amado. Usted vemos que en la historia de Abraham, que ha tenido cuántas mujeres Abraham. ¿Cuál es? y la otra, Sara, ha tenido problemas, ¿eh? Muchos problemas se han separado, porque esto no va. Y cuando se trata del matrimonio, es algo restrictivo, una persona. Y esa es la razón por la que el Señor ha dicho que en el matrimonio hombre y mujer va a ser una mujer y un hombre. Antes, tan tolerado porque no tenía la educación, esta clase de matrimonio, hasta Abraham, que ha tratado lo más posible de tener un poquito de paz y no ha tenido, ¿eh? Esto va contra el amor. Es una preferencia concedida a una persona, es el amor. Dios nos prefiere. Yo quería insistir mucho sobre este aspecto, esta etapa. Tú, como esposa de Dios, eres única. Tienes todo Dios para ti, y tú totalmente para Dios. Dios te quiere a ti. Y cada uno de nosotros podemos decir lo que San Pablo decía contemplando la cruz. Cristo me ha amado y se ha entregado por mí. Dios es el esposo de toda la familia humana. Y Dios, que es todopoderoso, infinito, puede ser el esposo también de cada alma humana, cada ser humano. Ustedes, cada una, puede decir cuáles sean sus condiciones físicas, intelectuales, morales, cualquiera sean nuestros defectos y pecados. Yo tengo Dios todo para mí. Y cada uno puede decir esto. Y Dios no pierde nada, amando a cada uno de nosotros, no pierde nada de su posibilidad de amar y de su entrega a su esposo. Un amor referencial. Cada uno de nosotros es algo como absoluto. No es una pequeña parte de un todo. Muy sencillo, se toma una cruz. De ver Santa Rosa de Lima, la esposa de mi corazón. ¿Es esto? Porque ella entiende. ¿Quién ha dicho esto? Creo que viene del Espíritu Santo directamente. Ha vivido toda su espiritualidad. Yo te he leído de Santa Rosa de Lima. Y que ha sido puesta esta espiritualidad en evidencia. El Señor ha dicho a Santa Rosa que ella quiere detenerla, tomarla como esposa privilegiada. La Rosa, la esposa de Jesús, de Jesús de Rosa. Cada una de vosotros tiene el mismo derecho de decir esto y de actuar en consecuencia con el Señor. Un amor de el Señor se le puede decir, y esto no es orgullo, es la verdad. La humildad, como ustedes lo saben, es la verdad. El Señor me llama a mí, me prefiere a todas las otras. ¿Eso qué quiere decir? Que esto lo queremos ser preferidos. Es una necesidad humana. dessert preferido. No debemos equivocarnos cuando se trata de ser preferido. Ser preferido por un ser humano no vale mucho. Ser preferido por Dios vale todo. Y esta preferencia que busca en la vida religiosa, en la vida cristiana. Y normalmente este agape de Dios es una crea como una comunión. El Señor no quiere divisiones. El Señor no quiere separarse de su esposa. Y si leemos la Biblia, vamos a ver en el libro de muchos profetas, Isaías, Ezequiel, que el Señor habla precisamente de su esposa que sea prostituta, que le ha abandonado, que el Señor está buscándola, purificándola, cambiándola, haciéndola bella, constante. El Señor es Él que toma las iniciativas. Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho Eucaristía. No se puede tener una unión hasta física entre dos seres humanos como lo que tenemos en la Eucaristía. El Señor totalmente que se entrega a cada uno de nosotros. Dios dentro de nosotros y nosotros dentro de Dios. Una comunión perfecta. Es la razón por que yo decía esta mañana, por una persona lo sincera, es imposible cometer un pecado mortal. Podemos tener desórdenes leves hasta graves que no son separación del Señor, de Dios. Porque la unión que existe entre Cristo y cada uno de nosotros tiene como ligado, como cemento, el Espíritu Santo. La misma fuerza que une al Padre al Hijo es el Espíritu Santo, es lo que nos une a Cristo y es lo también que nos une entre cada uno de nosotros. Y esta fuerza no se puede romper así. La fuerza la más grande. Hay tanta malicia a un verdadero pecado mortal que podemos preguntar si muchos hombres son capaces de tanta malicia. ¿Me sigue? ¿Están? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Poquito? Muy bien. Esta una. A veces Jesús en la cruz, los que lo han matado, ¿qué ha dicho Jesús? ¿No saben lo que hace? ¿Y cómo ha llamado a Judas? Mi amigo. Mi amor. Es extraordinario. Un apóstol que ha sido la ocasión para reconocer a Jesús, el traidor, el crimen el más grande de la historia del mundo. Y Dios que dice, Jesús que dice a él que lo ha entregado, mi mi amigo. Es bueno de contemplar la mentalidad del Señor, la profundidad de su amor. Y ustedes probablemente en la liturgia de la fiesta del corazón de Jesús han notado las epístolas que dice ¿quién va a poder describir la inmensidad, la profundidad, la infinidad del amor de Dios? No. Esto, hermana, da sentido a nuestra vida, da sentido a todos los pequeños acontecimientos que llena un día, su día, el mío. ¿Qué cosas grandes podemos hacer? No tanto. ¿Qué cosas grandes ha hecho la Virgen María? Limpiar, cocinar, sonreír, ser buena. Y María sola tiene más santidad que todos los santos juntos. María sola ha tenido más amor que toda la familia fundada. Las maravillas que el Señor ha hecho en la vida. Ahora voy a distribuir, después de esta introducción, mi meditación sobre este esposo, cómo vamos a tratarlo, con fidelidad, qué clase de fidelidad. No sé si pegan esta luz con un poco de luz, para beberlo. Las hermanas de esta luz, ¿no? Esta meditación de preparado esta meditación hace poco, con un pequeño resumen sobre la fidelidad, precisamente si Dios es esposo. Y entre los esposos, ¿cuál es la cualidad que domina todo? La fidelidad. Pero no debemos caer en ninguna forma de ilusionismo. Hay un solo que es verdaderamente fiel. Es Dios. Y aquí el título solamente de la meditación es esto: la fidelidad de Dios, el Santo absoluto. ¿Y qué clase de fidelidad cada uno de vosotros tiene? No quiero decepcionarle, es una fidelidad de pecador y nada más. ¿Qué clase de fidelidad ha tenido Francisco de Asís y Santo Domingo? Fidelidad de pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Esto es la verdad. Y hermana, es la primera condición para que el Señor venga en nuestra vida. Reconocer, aunque se toma tiempo, reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer que sin Dios no somos y no podemos nada. Santa Teresa del Niño Jesús decía exactamente lo que decía Francisco de Asisi: la gracia la más grande que el Señor me ha dado es de hacer verme la imposibilidad innata que tengo para nada bueno en mí, que no viene de Dios. Y las epístolas nos dicen: ¿qué tienes tú que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué en los días? dentro de la comparación tan linda de la Virgen, decía: el que permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto. Sin mí no puede hacer nada. Esto lo decimos, pero es difícil aceptarlo. Y podemos decir que el Señor permite ocasionalmente en vida, en nuestra vida o en la vida pasada, desastre. Hasta en el aspecto moral, para casi obligar a reconocer que necesitamos de Dios. Mi confianza está en el Señor, en ningún ser humano, ni en mí, ni en los demás, en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, este Padre Todopoderoso que utiliza su poder para perdonar. Tú eres una gran señora. Yo digo esto a cada una de vosotros. Sin Cristo, tú eres perdida. Y cuando un alma, un ser humano se acerca del Señor, un fenómeno que es común a todos los santos, ellos ven sus imperfecciones y sus pecados. Un día, en la vida de San Francisco de Assisi, todo el mundo decía que era un gran santo. Y todo el mundo quería acercarse por lo menos para tocar un poquito su ropa. Hay un paisano que le ha dicho: Francisco, con esta reputación que tú tienes, tú debes cuidar mucho a no decepcionar a la gente. Y Francisco de Assisi decía: si cualquier otro ser humano había recibido las gracias que yo he recibido, él les habría utilizado mejor que yo. ¿Entiendes? Esto es así. Ustedes conocen esta comparación. Cuando la luz viene en un apartamento, ha visto los rayos, de mucho polvo, ¿eh? Aquí no se de polvo, y toda la foto está llena de polvo, millones y millones, y es que respiramos esto, porque no hay suficiente luz. Cuando la luz de Cristo entra en una vida consagrada al Señor, este sentido de ser pecador toma una realidad extraordinaria. Un día, San Juan Vianney, el párroco de As, yo fui a Francia, yo he dicho la misa en la parroquia allá, también he utilizado el calice de San Juan Vianney. San Juan Vianney había pedido al Señor la gracia que todos debemos pedir también: Señor, yo quiero conocerme, pero conocerme perfectamente. Porque se dice que tenemos muchos defectos, somos pecadores. Yo quería ver que soy pecador, pero claramente el Señor lo ha iluminado. Él se ha descubierto tan lleno de defectos, de pecados, que dice: Señor, basta. Si no, voy a morir completamente decepcionado, completamente atado en mis cuerpos. ha tenido esta gracia de una manera muy especial, que casi súbitamente lo ha pedido y lo ha recibido. Precisamente, porque ve en esta reflexión cómo Dios nos ha querido como esposo, esposa, como esposa desolada, abandonada, prostituta. Porque cuando no amamos únicamente a Dios, somos un prostituta. Él debe ser el objeto de nuestro amor. Esto toma toda una vida. La razón por la que hemos puesto y he puesto aquí la fidelidad de Dios, el Santo. El Santo. Y otra cosa, hermana, no hay muchos santos en la historia de la Iglesia. Hay uno, es Jesús. Es Dios. Encarnado, el Verbo encarnado. Y lo decimos esto cada vez que decimos que gloria, tú eres Señor, Jesús, el único, ¿qué decimos? Santo, el único Maestro, el único Altísimo. ¿Es la verdad o no? El Santo. Tú eres el único Santo. Nosotros, ¿qué hacemos? Aceptamos tu amor. O tu santidad, comparte tu vida, tu don. Compártelo tu santidad. Y no hay dos clases de santidades. Hay una sola, la santidad de Dios, la santidad de Cristo, que aceptamos. Como no hay dos clases de oraciones, hay una sola oración, la oración de Cristo, y voy si espero hablar de la oración, lo que ha sido para mí la iluminación completa, que ha cambiado completamente mi manera de rezar. Cuando he descubierto que no podía rezar, que rezar es solamente el privilegio de Dios, de Cristo, y que yo no puedo hacer otra cosa que hacer mía la oración de Cristo. He leído mucho sobre él durante años, centenares de años, hasta el momento que el Señor me ha hecho descubrir el secreto de la oración. He escrito muchas meditaciones sobre la oración. He conocido muchos métodos, por lo menos 30, 40 métodos, de diferentes escuelas de espiritualidad. Hasta el momento que descubrió esto. Hay un solo orante que el Padre escucha y es Jesús. Hay un solo santo y es Jesús.
Espero que esta reflexión nos ayude a profundizar nuestro bautismo, nuestro cristianismo y, ante todo, nuestra identidad como misionero de los Santos Apóstoles. Hasta la próxima reflexión.